en agregaciones reproductivas de peces en el arrecife mesoamericano. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Este webinar es una colaboración entre Comunidad y Biodiversidad, COBI, Ecosur, el Instituto Tecnológico de Chetumal y el proyecto Marfish de Fondosama. Durante el evento y a través de la participación de los expertos que nos acompañan hoy en el panel, vamos a escuchar sobre nuevas tecnologías para estudiar agregaciones reproductivas de peces más allá de los monitoreos visuales. Aprenderemos sobre cómo aplicar información oceanográfica al estudio de las agregaciones reproductivas. Aprenderemos sobre una agregación específica, Blanquizal en México, y escucharemos la experiencia de un pescador. Si podemos, bueno, como pueden ver en la agenda aquí, rápidamente hice un recuento de estas presentaciones. Ana Silvia presentará a cada panelista en su turno. Los ponentes tendrán 15 minutos para sus intervenciones y al final abriremos un espacio para preguntas. Sin más, me da mucho gusto de una vez entrar al webinar y le pido por favor a Ana Silvia Martínez que hará una breve presentación sobre el proyecto Marfish de Fondosama. Gracias.
Muchas gracias, María José. Ahorita solo voy a compartir mi presentación. Y empiezo. Muy bien. Pues muchas gracias. Tengo el gusto de presentarles el proyecto Marfish de Marfund, conocimiento, monitoreo y protección de las agregaciones reproductivas de peces del arrecife sistema arrecifal mesoamericano. El objetivo general de este proyecto es promover la recuperación de las pesquerías por medio del fortalecimiento de la protección de las agregaciones reproductivas de peces comerciales, como áreas críticas para el ciclo de vida de las especies, a través de mejorar el conocimiento y la comprensión de las agregaciones de la región. Esta iniciativa es la más reciente y más grande de monitoreo coordinado de agregaciones reproductivas en la región del SAM. Nuestros donantes hasta la fecha son el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, FEFEM en francés, The Summit Foundation, Marisla Foundation, Oceans 5 y también Marfund, a través de sus programas de pequeñas donaciones y Belize Marine Fund. La implementación del proyecto se lleva a cabo con la participación de nuestros socios, 8 socios centrales. Ellos son Comunidad y Biodiversidad COBI, Coral Reef Alliance, Coral, Fondo de Defensa Ambiental, EDF en inglés, Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación, Fundaeco, Iniciativa de Arrecifes Saludables, HRI en inglés, Southern Environmental Association, SEA en inglés, y Toledo Institute for Development and Environment, TIDE en inglés. 9 sitios centinelas fueron seleccionados para conformar esta red de Marfish. Estos sitios, como los pueden ver en el mapa, son 2 en México, que están a cargo de COBI. Ellos son Punta Allen y Punta Herrero. Luego tenemos 3 en Belice, que es Gladden's Pit, Emily y Cayman Crown. Son estos 3. Gladden's Pit está a cargo de SEA. Emily o Key Glory está a cargo de BFD, de Fisheries Department, y Cayman Crown a cargo de TIDE. En Guatemala, también la sección de Cayman Crown está a cargo de HRI. Y en Honduras tenemos 3 sitios a cargo de Coral, los 3. Ellos son Texas, Cordelia Banks y Sandy Bay. Y ahora les quiero presentar los avances y resultados que han logrado los socios a través de este proyecto. El punto inicial de este proyecto fue un taller regional para validar una estrategia común de monitoreo para la red del mar, para la red de Marfish, perdón. Fue organizado por COBI y fue realizado en Cancún en noviembre del 2019. Este taller reunió a 27 participantes de los cuatro países de la región, desde México, Belice, Guatemala y Honduras, entre ellos pescadores, manejadores, miembros de organizaciones civiles, investigadores, líderes comunitarios. Y como resultados del taller, se estandarizaron las metodologías, el censo visual submarino, censo con láser y sensores acústicos para llevar a cabo los monitoreos. Y también se acordó crear una base de datos y un repositorio regional para poder compartir estos datos. Ahora, acerca de los monitoreos de la red de Marfish, hasta ahora se han monitoreado 8 sitios, que son Punta Allen en México, Gladys Peak, Emily y Cayman Crown en Belice y Guatemala también, Sandy Bay, Cordelia y Texas. Las agregaciones han podido ser validadas y monitoreadas ya sea directa o indirectamente por según las características que se observan en los peces, su comportamiento, tamaño también, coloración. Y se ha determinado estos periodos de agregación de 5 especies de meros y 2 especies de pargos. También se han encontrado en agregaciones otras especies de peces como jureles, el Atlantic Spadefish y Ocean Triggerfish. Como otros resultados del proyecto, también se han producido varios documentos. Entre los documentos que se han producido está el informe de estado sobre las agregaciones reproductivas de peces en el arrecife mesoamericano. Este fue realizado por COBI en el 2020. Es el primer reporte de estado que da información sobre las agregaciones reproductivas en el SAM. COBI logró recopilar información de 36 sitios, 8 en México, 16 en Belice, 1 en Guatemala y 11 en Honduras. La información fue recopilada por medio de investigación bibliográfica y también COBI realizó entrevistas y encuestas a actores, a expertos, y muchas de las entrevistas tuvieron lugar durante el taller regional. Como resultado, se encontró que 94% de estos sitios de agregaciones están en áreas protegidas. Sin embargo, solamente 22 son zonas de no pesca o de refugio pesquero. Y de ellos, 24 han sido verificados visualmente. Otros documentos que se han producido está la caracterización del uso de los recursos del arrecife Corona Caimán mediante información basada en comunidades usuarias del Golfo de Honduras. Este documento fue desarrollado por Carlos Pérez en el 2020. Y este también es el primer diagnóstico que se hace sobre los recursos del área. La metodología también fue por medio de entrevistas a los pescadores artesanales y también de pesca deportiva y de las comunidades pesqueras. Este documento y bueno, todos los documentos de los que les estoy contando están disponibles en nuestra página web bajo el proyecto Marfish. También se produjo este documento de recomendaciones de políticas. Agregaciones reproductivas de peces fue desarrollado por AIDA, COBI y Marfon en el 2020. En este documento de recomendaciones de políticas se describe la ciencia que sustenta la conservación de las agregaciones reproductivas de peces y también cómo el manejo efectivo puede ayudar a la recuperación de las poblaciones de peces comerciales en el SAM. Se dan recomendaciones hechas por los expertos de los cuatro países para actores y partes interesadas de la región. La visión de este documento es unificar una visión como ecorregión en el SAM. Y también HRI ha producido ha producido desde el 2011 los reportes de estado de salud del arrecife mesoamericano. En especial este documento producido en el 2020 dedica una sección a las asociaciones reproductivas de peces. Lo pueden encontrar en las páginas de 20 a 21 y presenta una evaluación de salud del ecosistema recifal. Este lo encuentran en la página de HRI. Y bueno, tenemos también la protección y monitoreo del arrecife de Corona Caimán. Las organizaciones a cargo son TIDE en Belice, Fundaeco y HRI en Guatemala. El arrecife se encuentra protegido tanto en Belice como en Guatemala. Se desarrolla caracterización para determinar los sitios de las agregaciones de los peces. También se llevan a cabo actividades iniciales de manejo. También investigación científica, y esta investigación que se realiza es para dar soporte a un manejo efectivo. Los datos que se obtienen son de monitoreos de salud de arrecife, mapeos y también caracterización biológica. Recientemente se llevó a cabo un taller para los países, las comunidades pesqueras de los países del Golfo. Este taller fue enfocado al sector pesquero para poder informar, dar información, también conformar un comité de pescadores para que puedan dar propuestas y tener una visión conjunta del arrecife del área. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Y si tienen preguntas, pues al final les puedo responder. Ahora le cedo la palabra. Un momentito. Les quiero presentar a Alejandro Medina. Él es jefe del Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica del Instituto Tecnológico de Chetumal y nos estará compartiendo su presentación Blanquizal, Historia y Características. Entonces, le cedo la palabra a Alejandro. Ahorita comparto su presentación. Un momentito.
Gracias.
Un momentito. Okay.
Okay. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Este es un gusto para mí estar en esta reunión de que estemos hablando sobre agregaciones arrecifales. Y voy a presentar un poco acerca de la historia de este sitio de gran importancia que trabajamos durante muchos años por parte de, iniciando con Ecosur y después aquí en el Tecnológico de Chetumal. Y traigo un poco de los resultados que se han obtenido durante este tiempo, ¿no? Y quiero manifestar más que nada que parte de esta investigación, pues, recae en la historia, ¿no? de las capturas que han hecho muchos personajes, ¿no? Entre los cuales el sector pesquero es muy importante. Y ahí está Don Mencho es un señor que nos enseñó y aprendimos mucho de él sobre este sitio, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, como introducción, la siguiente, a ver si podemos ver conocer que las agregaciones reproductivas de peces son eventos claves en la vida de los peces, ¿no? Concentran todo su esfuerzo, ¿no? Todo su esfuerzo es un tiempo solamente del año, ¿no? Que llegan a reproducirse en ciertos días, ¿no? Del mismo, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué hemos hecho con los estudios de la agregación? Pues tenemos varios trabajos que hemos tenido en la parte sur de Quintana Roo, en el estado de Quintana Roo, y conllevamos a hacer un análisis más que nada para conocer mucho de la historia de estos sitios, ¿no? Entre los años 55 hasta 1990 se conocían en todo el estado de Quintana Roo cuatro sitios, ¿no? De los cuales, de esos cuatro sitios, dos de ellos llegaban especies de, dos especies de esmero, ¿no? Este, Carranza y Solís y Miller hacen estos reportes y principalmente son gente que venían y trabajaban en las costas para conocer un poco de estos sitios, ¿no? Y hacen los primeros reportes. Ya después, en 1991 hasta el 2001, pues realmente pues, se empezaron a conocer más sitios, ¿no? Esos sitios pues ya recaían entre ocho sitios con dos especies que llegaban de meros. Documentación de censos visuales se pudieron hacer durante estos mismos, principalmente en Mahahual. Mahahual es un sitio que en 1994 Aguilar Pereira Alfonso pues empezó a darlo a conocer, ¿no? Y esto a base de los pescadores que de igual manera nos informaban, ¿no? Posteriormente empezaron a trabajarse sobre las tallas, sexos y pesos, ¿no? Entre los cuales están los trabajos de Sosa Cordero en el 91, Aguilar Pereira otra vez y Aguilar Dávila en el 96, Sosa Cordero y colaboradores en 1996 igual, ¿no? La siguiente, por favor. Estos sitios que estoy marcando del mapa, por favor, la anterior. El mapa hace referencia de los sitios que se fueron investigando posteriormente en 2002 en base a un trabajo que realizamos para conocer sitios de agregación de algunos de los peces que estuvieran llegando en los diferentes puntos que están enmarcados en el mapa. Esto lo hizo José colaboradores. Y ese es un trabajo preliminar que trató de ubicar sitios de importancia, ¿no? Cada uno de ellos fueron en base a encuestas de pescadores, de cooperativas pesqueras, nos decían por dónde podía estar un sitio de agregación. Empezamos a encontrar en sí información que nos mencionaban que más o menos el 74% de cada uno de sus sitios llegaban meros a reproducirse durante el tiempo de principios de año, ¿no? Y dentro de los otros, pues, habían, por ejemplo, pargos, habían algunas especies de boquinetes, ¿no? Escochín, que es muy conocido por aquí, en Banco Chinchorro, pargo lunar en Banco Chinchorro. Entonces, todos esos puntos que vemos, pues, realmente es una historia que empezamos a realizar, ¿no? El punto M22 es el conocido como el Blanquizar, y este es el que vamos a dar como resultados en base a los trabajos que realizamos durante ese tiempo, ¿no? La siguiente, por favor. Este es un muestreo de la captura de 2001 que nos dieron oportunidad a los pescadores, y vemos más bien las tallas que se estuvieron presentando durante ese tiempo de las capturas, ¿no? Entre machos y hembras, y pudimos establecer más bien el rango de tallas que está llegando al sitio del Blanquizar. Posteriormente a estas fechas, no hemos tenido oportunidad de tener un monitoreo de captura. Es un área natural protegida que está en Xcalac, y entonces esto ayudó a que se protegiera y se sigue manteniendo esa protección de este recurso en este sitio, ¿no? La siguiente, por favor. Ya en nuestros muestreos en 2004 y 2007, en el sitio del Blanquizar, pudimos monitorear a través de los días que estuvimos trabajando y encontramos estos comportamientos de la agregación. Empezamos desde el 22 y terminamos hasta aproximadamente los primeros días de enero, y vimos que empezaba a regresar un poco, empezaba a encontrarse y a agruparse los organismos en el sitio, ¿no? En el sitio del Blanquizar, ¿no? ¿Y a qué nos lleva esto? ¿A qué nos llevaría esto? Pues, como dice la bibliografía, son eventos o pulsos que van apareciendo y agrupándose cien y miles de organismos que llegan y migran, ¿no? O han migrado en un sitio y llegan a este lugar y forman grandes cardúmenes, ¿no? ¿Qué conducta presentaba? Pues, al principio, pues, eran reunirse, después había cortejos, peleas, y empezaron a verse coloración de cambios de coloración de los organismos, ¿no? Y pudimos ver el desarrollo de las gónadas, más que nada la inflamación del abdomen de los peces, ¿no? ¿Por qué llegan al sitio de estos sitios espectaculares de agregación, pues son pues más bien sitios con características muy especiales, que puede ser las plataformas, ¿no? El sitio, la estructura y el tiempo, las fechas que estamos marcando, ¿no? Y cómo lo conocimos igual, las fechas lunares, pues a raíz de los pescadores que nos informaban que en luna llena empezaban a agruparse y que después de unos días, como vemos en la gráfica, que aproximadamente entre 5 a 7 días después de la luna llena empieza el desove de la misma, ¿no? Seguimos un protocolo de TNC que viene siendo la que hicimos los censos visuales a través de un grupo de buzos, hicimos el monitoreo y el conteo, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí estamos presentando los resultados que estamos encontrando, lo que se encontró en ese tiempo, ¿no? Epinifeles striatus y otra especie que estaba llegando, Mitropterca tigris. Son tres especies que llegan, igual entra Mitropterca bonansi. Y aquí coloco los valores de las observaciones que estuvimos reflejando durante el trabajo, ¿no? ¿Cómo es que llegó Epinifeles striatus durante los meses de diciembre y cómo fue bajando su abundancia del sitio de agregación con los meses subsiguientes, ¿no? Igual Mitropterca tigris tiene un comportamiento homogéneo, ¿no? Aparece en el sitio también para desovar, a la vez que también Mitropterca bonansi, ¿no? Una parte muy importante que hemos notado en los últimos años es que hay un desfase, ¿no? Un desfase que en diciembre ya vamos y no hemos encontrado la agregación y empieza a aparecer en enero, febrero y marzo. El pico más importante es en enero, ¿no? Empezamos a ver este tipo de abundancia e incremento de la población. La siguiente, por favor. Estos son los resultados de lo que hemos estimado de la agregación del mero, ¿no? En diciembre de 2001 a enero de 2002, pues tuvimos la oportunidad de poder hacer un análisis de cuántos organismos podrían estar llegando en el sitio. La investigación, pues a lo mejor por cuestiones del tiempo, ¿no? Nos metíamos a bucear y muchas de las veces no encontrábamos el sitio de donde estuvieran moviéndose los organismos. Ya en diciembre de 2002, pues encontramos ya la presencia de la pesca. Se dan cuenta ustedes, hay pesca de los organismos por parte de los pescadores. También en la investigación que hicimos fue que encontramos ya los censos visuales, empezamos a encontrar organismos presentes, ¿no? Ya en diciembre de 2003, 2004, pues ya encontramos igual la presencia de los individuos que en el buceo del censo visual encontramos 350, pero lo que pasa es que casi la mayor parte del tiempo que estuvimos en el campo fue de mal tiempo, ¿no? Muy, muy fuerte el oleaje, no pudimos salir. Y el día que pudimos salir, pues a lo mejor solamente pudimos contar esa cantidad, ¿no? Y así sucesivamente, lo que estamos viendo, la cantidad de 2004 y 2005, tuvimos la oportunidad, hubo buen tiempo, tuvimos muchos días buceando y logramos establecer una abundancia del conteo de hasta 3.000 individuos. Ya en 2012, como ustedes verán, ya tuvimos que trabajar en el tiempo de enero a marzo y encontramos 1.700 organismos que estaban presentes de Epinifeles striatus y 700 individuos de Mitropterca tigris, ¿no? Ya en enero a marzo de 2015, de igual manera encontramos aproximadamente 1.800 organismos de Epinifeles striatus y por allá de 700 igual de Mitropterca tigris. La siguiente, por favor. Aquí hay algunas fotografías del sitio de agregación y estoy colocando unos videos. La siguiente, por favor, para que vean ustedes los resultados de los siguientes años, ¿no? Esta es Mitropterca tigris, ya en fase de bicolor, que estábamos haciendo el buceo y estábamos trabajando en el tiempo de 2015. Y esta parte es muy pequeña porque realmente lo que encontramos nosotros es una gran cantidad de organismos. El video dura aproximadamente 15 minutos. Esta es una parte del mismo. Y el subsiguiente video que viene es de striatus que se estaba moviendo ya en cardumen en una fase bicolor que estaba regresando de un cardumen más grande que estaba afuera de las rocas o de las grietas de la misma, ¿no? Si vemos que están moviéndose, hay interacción entre las dos especies, tigris y epinogeles estriatos, que van juntos, ¿no? Y encontramos también Miteroperca bonans, que también se andan moviendo en el mismo sitio con los otros organismos, ¿no? ¿A qué conclusión podemos llegar a todo este sitio? Pues el sitio blanquizal es un sitio muy específico, lo seguimos trabajando, esperemos que tengamos más recursos para poder hacer los monitoreos en los subsiguientes años. Se mantiene aún una densidad, creemos que puede haber más de 2.000 ahorita individuos que puedan llegar este año. Las tallas promedio se siguen manteniendo, estamos hablando de 60 centímetros de pinipelos estriatos que están llegando, y tallas mayores de 80, ¿no? 80 más o menos es la talla mayor que estamos encontrando en ese sitio, ¿no? Eso hace conocer que es muy importante. Se debe implementar una zona de refugio, muy importante lo que se mencionó, ¿no? Tenemos una zona de refugio en el área natural protegida, pero se conoce como Gavilán, ¿no? Está, parece ser un poco más al norte y no corresponde al sitio del blanquizal. Gavilán, pues, fue decretado en el plan de manejo de Ixcalaca hace muchos años, 20 años aproximadamente, y no se ha podido mover, ¿no? Es una de las grandes oportunidades poder mover y que quede como un refugio para que no se siga capturando, ¿no? ¿Y qué recomendamos? Más que nada, mantener un continuo monitoreo de las agregaciones en futuro para que salvemos ese sitio de gran importancia, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque en la parte norte del área natural protegida de Ixcalaca hay un sitio que se llama Xcuexul, que queda exactamente fuera, ¿no?, del área natural protegida, y ahí sí están capturando este recurso de gran importancia. Entonces, es importante que hagamos refugios en esos sitios para mantener estos grandes organismos que llegan cada año a desovar a estos lugares, ¿no? La siguiente, por favor. Ya como agradecimiento a todos, ¿no? Yo agradezco a todos los pescadores, al que nos dieron información, y hemos trabajado, Ecosur, durante mucho tiempo colaboramos y seguimos colaborando, ¿no? A COVID, que en la actualidad estamos trabajando este año con el sitio de agregación. Acabamos de regresar en colocar algunos equipos para este evento que va a venir en el mes de enero. Y más que nada, la Dirección de Parques Nacionales Arrecife de Ixcalac, por todo el apoyo que nos dieron durante estos casi 20 años que hemos trabajado. Eso sería todo. Gracias.
Muchas gracias. Tenía el timer. Muchas gracias. Ahora les voy a presentar. Muchas gracias, Alejandro. Damos la bienvenida ahora a Lourdes Vázquez. Ella es investigadora de la línea de zooplancton y oceanografía del Departamento de Sistemática y Ecología Acuática del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, de la Unidad Chetumal. Ella nos estará compartiendo su presentación, aplicación del código de barras de la vida ADN para identificar estados tempranos de vida de peces en el SAM. Entonces, cedo la palabra y tú compartes tu presentación, ¿verdad, Lulú?
Sí, muchísimas gracias, Ana Silvia. Okay. No sé si ya la pueden ver.
Ya está, solo dale para que pueda hacer la pantalla completa. Si puedes, hay un botoncito para pantalla completa. Abajo. Abajo. Ahí está.
Muy bien. Listo. Bueno, pues agradezco la invitación a este webinar. Como ya nos presentaste, trabajo en el Colegio de la Frontera Sur. Y mi charla estará versada en la investigación que hemos venido realizando algunos investigadores de aquí de Ecosur, especialmente mi colega Marta Valdés y yo, en cuanto a peces en esta región. Yo un poco más centrada en estadios tempranos de vida de peces, huevos, larvas, poslarvas de peces, ¿no? En eso versa esta presentación. Y bueno, trabajo en el Colegio de la Frontera Sur y inicio. Como introducción, bueno, quiero comentarles que hay muchas razones de peso para el estudio de huevos y larvas de peces. Empezando por la biodiversidad. Nosotros estamos ubicados en una región privilegiada porque estamos en el segundo, en la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, y eso trae como consecuencia una alta diversidad de peces que nosotros todos conocemos por ende, ¿no? También cuestiones de reproducción y reclutamiento a través de huevos y larvas. Es factible abordar y conocer más sobre éxito reproductivo de muchísimas especies. Aquí en la región hay especies de importancia enorme para pesca comercial, lo mismo que para pesca deportivo, recreativa. Y no podemos olvidarnos también de los peces de importancia para el ecosistema, los peces ecológicamente importantes, ¿no? Entender los procesos de reproducción y reclutamiento es vital porque, bueno, en este momento que hablamos de sitios de agregación, son sitios en los que va a haber una reproducción y nosotros estamos interesados en conocer también las especies que ahí se están, que están desovando. Muchas veces esto se hace a través de censos visuales, pero en mi caso yo lo hago a través de muestreos que me permitan conocer cuáles son los estadios de esos peces que se están encontrando en esas zonas muy importantes. Entonces, entender los procesos de reproducción y reclutamiento es muy importante porque sufren grandes variaciones en su éxito reproductivo, ¿no? Particularmente en peces marinos, y entender esas variaciones pues ha motivado una gran cantidad de investigación para los biólogos pesqueros. Pero esto ha traído una enorme demanda de conocimiento sobre las etapas tempranas de vida, que además son las más vulnerables dentro del ciclo de vida de los peces. También entender todo esto que esté en relación a variaciones de éxito reproductivo, todo esto va a tener aplicación para medidas prácticas de manejo y conservación para las áreas. Pero bueno, ¿por qué es tan complicado? Porque es complicado el estudio de huevos y larvas de peces, definitivamente. Primero que nada, la dificultad enorme que significa trabajar organismos de tan pequeño tamaño, ¿no? Estamos hablando en huevos de peces, estamos hablando de promedios de 1.2 milímetros generalmente, aunque pueden llegar a ser hasta de 6 milímetros en algunos casos. Las larvas de peces predominantemente las encontramos de 2.5 milímetros en adelante hasta 6, 7 y algunas muchísimo más grandes, pero la generalidad 2.5 milímetros. Y bueno, todo lo que nosotros hacemos y muestreamos lo ponemos en alcohol. El alcohol es un fijador que nos permite conservar todo el material genético que posteriormente podemos utilizar, pero baja la visualización de ciertos caracteres que nos permiten identificar, como los pigmentos, por ejemplo. Y bueno, la alta diversidad de especies en áreas tropicales es otra complicación que se suma a la dificultad de este tipo de estudios. Tenemos una gran diversidad de especies que además tienen mucho parecido entre ellas cuando están en estadios tempranos. Pero bueno, empieza a haber una lucecita en el camino con el surgimiento de las herramientas genéticas. Y esto ha traído un gran apoyo como apoyo a los métodos tradicionales de identificación, ¿no? El surgimiento de estas herramientas, pues sí, nos trajo luz. Yo soy testigo de ello porque sí, no había forma de poder identificar. Huevos de peces es prácticamente imposible. Bueno, en el 2003, el doctor Paul Hebert en Canadá, en la Universidad de Guelph, y su grupo de trabajo propuso un gen mitocondrial, el gen mitocondrial conocido como citocromo oxidasa subunidad 1, como un marcador genético específico para la especie. El arreglo de nucleótidos del ADN, conocidos como adenina, tiamina, citosina y guanina, es único por especie. Entonces, ese arreglo, si nosotros lo sí sustituimos por colores, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, se puede generar un código de barras que es muy conocido para todos nosotros cuando vamos a las compras. Todo tiene código de barras para identificar un producto. Bueno, en este caso es para identificar a las especies. Y el código de barras surge de esta iniciativa de Paul Hebert y su grupo de trabajo, para lo cual a nosotros que trabajamos estadios tempranos nos permite conocer a la especie en estadio huevo, larva o poslarva, también juveniles, si nosotros conocemos al adulto. O sea, tenemos que tener referenciado al pez adulto para poder hacer esa conexión entre huevo, larva, estadio poslarva con respecto al adulto. Si no, es imposible. Así es que hay una biblioteca, toda esta iniciativa provocó y generó un apoyo muy fuerte inicial como fondo semilla para la construcción de una biblioteca de secuencias genéticas en la plataforma Bold Systems, que se ubica en Canadá, en la Universidad de Guelph. Entonces, necesitamos de esa biblioteca para poder, en este caso, los que trabajamos con organismos tan pequeños, poder identificar a nuestros ejemplares. Bueno, nada más, de manera muy breve, les comento, estos son los últimos datos que yo acabo de revisar en Bold System, en la plataforma de código de barras. Más de 13 millones de ejemplares registrados. Eso nos da un estimado de más de 300,000 especies con código de barras. O sea, ya tenemos conocimiento de más de 300,000 especies. Pero bueno, aún es poco. Ahora, en el caso de peces, como ustedes pueden ver, con código de barras, tenemos 23,406 especies con código de barras, pero el número de especies es un poco mayor. Así es que falta trabajo, no tanto como en otros grupos, pero falta. México ocupa el sexto lugar en número de secuencias genéticas y en el otro lado de la pantalla pueden ustedes ver que el 85% de la aportación de México se encuentra albergada en el Colegio de la Frontera Sur. O sea, Ecosur ha hecho un gran esfuerzo y eso se refleja en esta cifra que les estoy mostrando. Bueno, para que tengan ustedes un poco de idea, el material con el cual nosotros hemos generado varios proyectos dentro de la plataforma de código de barras en Canadá, hemos hecho muestreos oceanográficos en una gran región como es el mesoamericano. También a partir de ellos hemos tomado muchísimo material que ya se encuentra en la plataforma. También muestreos costeros a través de estos artes, algunos conocidos por ustedes, como la red de canal, el colector de columna de agua, muy conocido por el grupo de nosotros de ECOME, y la trampa de luz. Esto es nada más para que tengan una idea de nuestras metodologías de muestreo y obviamente el trabajo que requiere la colecta no se compara con el trabajo que viene posteriormente, que es muy arduo, que es el de identificación. Bueno, para que nosotros podamos proceder, necesitamos seleccionar el ejemplar. Necesitamos identificarlo por métodos tradicionales. Así es que tenemos que hacer una captura en base de datos en un formato que se encuentra también disponible en Bold System, tomar la fotografía del ejemplar y obviamente tenemos que tenerlo dentro de una colección de referencia certificada. Este es el valor que tiene el participar en una iniciativa de este tipo, porque todo ejemplar debe de estar referenciado y en cualquier momento uno puede recurrir a ese ejemplar en caso de haber dudas. Y bueno, en la parte de abajo pongo a ustedes la toma de muestra. ¿Cómo la hacemos? Es muy rapidito lo que voy a mostrar aquí porque yo quiero llegar a los resultados, pero es parte de la metodología genética que seguimos para procesar el tejido de un ejemplar como el que puse allá arriba, que es una larva de un túnido. Entonces tenemos que tomar tejidos, generalmente trabajamos con una caja para 96 tejidos, es una metodología conocida como Sanger, y bueno, llevamos la amplificación del ADN, visualizamos los productos, hacemos la secuenciación, este paso se hace fuera, fuera del país, no tenemos nosotros, los tres primeros aquí en Ecosur, la secuenciación se hace fuera de Ecosur. Y bueno, empiezan a salir los resultados y generan una secuencia alineada que después podemos traducirla como un árbol de similitud. Bueno, uno de los primeros resultados que obtuvimos en 2010, bueno, que fue publicado en 2010, fue este y fue uno de los primeros o el primero en el Atlántico, donde nosotros presentamos en colaboración con Marta y Manuel Elías, Marta Valdés y Manuel Elías y otros investigadores de Canadá, la primera lista de peces para el Caribe mexicano, básicamente. Encontramos 1,390, hicimos un análisis de 1,392 especímenes, en el cual reportamos 181 especies de peces, 136 géneros y 74 familias. El caso del macabí albula fue un caso notable, ahorita lo voy a explicar. Y bueno, encontramos por primera vez huevos de boquinete, Lachenolaimus maximus. Bueno, este es el caso del macabí, que ha llamado muchísimo la atención porque en el Caribe mexicano están los centros de reclutamiento más importantes en el Caribe, al menos registrados en la literatura. Entonces, tenemos el orgullo de decir que Punta Allen y Xcalac, o Xcalac y Punta Allen, tienen los picos de reclutamiento más altos registrados en todo el Caribe. Y bueno, a través de la técnica de código de barras, pudimos identificar que no solamente había una especie de macabí, sino dos especies más, como lo enmarco aquí, como Albula vulpes, la especie de valor de importancia económica. Albula gorensis es una especie relativamente de nuevo registro y otra que se encuentra en proceso de publicación como una nueva especie para la región. Estas son las larvas del macabí, para que ustedes tengan idea y conozcan un poquito sobre ella. Y en la colección científica de Ecosur se encuentran depositados los vouchers de todos los ejemplares colectados. Por tanto, el Caribe mexicano es una localidad, o las localidades, como les mencioné, son las de mayor reclutamiento dentro del Caribe. Bueno, otro caso muy interesante fue el de Eutinus aleteratus, el bonito, que, bueno, los huevos de Eutinus aleteratus son alimento preferido para el tiburón ballena. La larva que está arriba es una larva de Eutinus aleteratus, ya en un estadio un poquito más avanzado, y es muy interesante que nosotros sabemos ya que el área de desove de Bonito está en el norte del Caribe mexicano, Isla Mujeres, Holbox, son las áreas detectadas en julio, agosto y septiembre, seguramente, esto lo hicimos en 2009, pero seguramente se repite cada año. Este es un trabajo que hicimos en colaboración, Marta Valdés y yo, para documentar este evento. También tenemos y hemos realizado la distribución y previa identificación, obviamente, de larvas y también de huevos del pez espada y del pez vela. Ustedes pueden ver los estadios, los más pequeños estadios de pez vela, pues, bueno, es prácticamente imposible decir que ese pequeñito es un pez vela. Sin embargo, con código de barras, fue posible establecer, y bueno, si ustedes ven, se le pudimos dar un seguimiento a las diferentes fases. Es complicado porque otras especies comparten características similares. En el caso del pez espada, es un poquito más sencillo, tiene características más distintivas, pero Y bueno, aquí están los mapas de distribución y ustedes de distribución de estas especies a nivel de estadio larval. Entonces pueden ver que en el mesoamericano están muy bien representados ambos, tanto pez vela como pez espada. Otro estudio realizado fue la identificación, fue realizado por una estudiante de maestría, Elba Leiva, donde presenta ella, se dedica a la identificación de huevos de peces en el sur del Caribe mexicano usando código de barras. Ella encontró, después de un análisis de 143 secuencias, 33 especies nominales, 35 familias y 35 géneros y 24 familias, y entre ellas destaco nada más algunas de importancia en la pesca deportiva. También hay especies que viven, por ejemplo, en ambientes mucho más profundos, pero por razones prácticas, nada más muestro aquí las especies de pesca deportiva de importancia económica: jurel, dorado, el pez vela, el marlin blanco, el bonito y el atún. Este es un resultado muy interesante solo en la zona sur de Quintana Roo. Bueno, una revisión de nuestros proyectos en código de barras en la plataforma nos dio esta actualización que hicimos de manera muy rápida. Para huevos tenemos 82 especies identificadas a nivel de huevo, 444 a nivel de larvas y 108 a nivel de poslarvas. Los mapas de abajo dan cuenta de la ubicación de larvas en el SAM, de poslarvas en el SAM, y bueno, la mayoría de las poslarvas son producto del monitoreo que hacemos con nuestra red de conectividad, el monitoreo ECOME. Hay necesidad de incrementar el conocimiento en Guatemala y en Honduras. Nos hemos centrado, obviamente, en Belice y en México por cuestiones prácticas, logísticas, de traslado de muestras, por ejemplo, ¿no? Que no es fácil. Y bien, aquí creo que uno de los resultados para mí de los más importantes para esta sesión es este mapa, que es la distribución de huevos de peces identificados ya con código de barras para algunas especies como la Lachenolaimus maximus, que es el boquinete, una especie valiosísima para la región, el atún aleta negra. Y bueno, tenemos a este conocido pez, permítame un momento, a este conocido pez que es enorme, Regalecus glesne. Lo puse porque es una de las especies más grandes del mundo, si no es que la mayor, y tenemos huevos de peces de ellos. Abajo en listo las principales especies que en este momento yo puedo prácticamente asegurar ya como sitios de desove y épocas de desove, y entre ellas está obviamente el boquinete de norte a sur. Hasta en Xcalac encontramos boquinete y en área muy costera. Los dorados, las dos especies de dorados, el bonito, el pez vela, el pez marlin, el pez espada, el barrilete, bueno, los cirujanos y los roncos. Hago énfasis en los roncos porque ellos fueron obtenidos a partir de unos muestreos realizados por un estudiante de maestría que hizo unos arrastres durante marzo del 2017 y se obtuvieron como oportunidad la identificación taxonómica de especies de emulones, de roncos, y también de acantúridos de los cirujanos en el sitio Blanquizal. Pero esto es un resultado muy bonito, muy interesante, que yo no había tenido oportunidad de explorar, pero en este momento lo estoy poniendo por primera vez ante ustedes. Esta es una lista, pero hay muchísimas, muchísimas especies más que pueden ser también analizadas. Bien, a manera de conclusión, quiero comentar que la herramienta de código de barras fue exitosa para la identificación de estadios tempranos de vida, huevos, larvas, poslarvas, adultos también, juveniles, porque de todo hemos hecho aquí en Ecosur. Tenemos prácticamente un 90% de éxito en la secuenciación de todo este material. Es imposible identificar huevos de peces y larvas muy tempranas sin apoyo de una herramienta genética. Hacemos lo posible con los métodos tradicionales. Posiblemente en el futuro ya podamos construir guías de identificación de huevos y ya no depender tanto de la herramienta genética. Pero en lo que sucede, tenemos que ir construyendo dentro de la biblioteca de código de barras. También, bueno, este resultado o esta revisión que hice reporta 80 especies en estadio huevo para la región del SAM, más de 400 especies en estadio larva en sus diferentes desarrollos ontogenéticos y más de 100 en estadio de poslarva o recluta, una fracción muy importante y relacionada precisamente con los procesos de reclutamiento que son indispensables para las dinámicas pesqueras. Son una aportación significativa toda esta información a la biodiversidad de la región. Bueno, se muestran por primera vez sitios y áreas de desove para al menos 10 especies que estoy poniendo aquí, pero hay muchísimas más. Es necesario, obviamente, incrementar la secuencia de adultos. Sin adultos no podemos identificar los que trabajamos estadios tan pequeños como huevos y larvas. Y bueno, esto es un esfuerzo del personal de COSUR, investigadores, Marta Valdés en especial, Manuel Elías, que ha colaborado con nosotros, y estudiantes que han contribuido todos en el conocimiento de la biodiversidad de estadios tan pequeños y tan importantes para la información pesquera de la región y la biodiversidad. Bueno, hay muchos agradecimientos, pongo logos de todos los involucrados, pero en especial, bueno, destaco a Marta, a Alma García, que está en Ecosur, José Ángel, Holger, Don Mencho, que no se puede escapar, que fue nuestro guía, sin igual, no hay comparación, a los directores de áreas naturales protegidas de México, de Belice, de Guatemala, de Honduras. Este es un trabajo de muchísima gente. Bueno, Paul Heber en el consorcio de Ball System, que puso un apoyo semilla para iniciar con todo esto. Y los capitanes de barco, y todo el personal directo y de investigadores involucrados de la NOAA y nuestro colega Víctor Benjamín. Pues muchísimas gracias, creo que es todo por mí. Gracias.
Muchísimas gracias, Lulú. Realmente es un increíble trabajo, un gran trabajo regional de muchos actores, como dices, y también un gran trabajo, pues esta presentación que reúne los resultados así en resumidos. Muchas gracias por tu presentación. Y ahora doy la palabra. Les quiero presentar a Jacobo Kamal. Él es implementador y coordinador de monitoreo de reservas marinas de comunidad y biodiversidad COBI. Él nos estará presentando aplicación y usos de DNA ambiental. Entonces, por favor, demos la bienvenida a Jacobo y Jacobo, te cedo la palabra.
Gracias. Buenos días. Bien, yo quiero hablarles un poco del tema del monitoreo ambiental que como organización hemos estado trabajando desde hace unos años y que en el último par de años, a pesar de toda la situación, hemos logrado avanzar bastante en el tema del monitoreo ambiental, específicamente en el sitio de agregaciones de desove de peces. Les hablo muy rápido de nuestra organización. Somos una organización de la sociedad civil que actualmente tenemos básicamente una estrategia de trabajo en la cual co-creamos soluciones con los hombres y mujeres de las comunidades costeras. Lo que también hacemos es que no solo se co-crean, sino que también a través de una red se incuban estas ideas y se aceleran las soluciones para conectar a la mayor cantidad de hombres y mujeres de las comunidades costeras. Y también algo muy importante es que todo esto se busca que ellos mismos, a través del apoyo nuestro, puedan escalar y puedan ser inspiración hacia otras zonas y hacia otras comunidades. Entonces, todo este trabajo del que les voy a hablar Mucho de este trabajo es hecho con los hombres y mujeres de las comunidades. Obviamente también tenemos relaciones con investigadores locales y investigadores fuera del país. Y entonces todo esto es básicamente un trabajo comunitario del que estamos realizando. Y bueno, darles un poquito el contexto muy rápido en el tema de las agregaciones. Básicamente es un sitio en el cual hay un número elevado de organismos de una sola especie. Por lo general son números atípicos que tal vez no los vemos en todo el año y que están muy relacionados con las características del sitio. Muchas de estas especies escogen sitios muy particulares, les gusta la forma, les gusta la extensión, tiene que ver con corrientes, pero también tiene que ver con condiciones ambientales, ¿no? También tiene que ver con fases lunares, como lo mencionaba Alejandro en su presentación. Y bueno, la característica principal de este evento, pues es básicamente la reproducción de la especie, ¿no? Entonces, eso es una agregación reproductiva de peces. Y bueno, les quiero platicar un poco de lo que hemos estado haciendo en un sitio en particular que se llama Dahlem, como lo mencionó Ana Silvia, es uno de los sitios que está dentro del proyecto Marfish. Y en esta comunidad hay una cooperativa pesquera que se llama Pescadores de Vigía Chico, que se dedican a la pesca de escama y a la pesca de langosta principalmente. Y ellos desde hace un par de años propusieron a las autoridades mexicanas de la regulación pesquera una herramienta de manejo pesquero como tal que se llama zona de refugio pesquero, que básicamente es dentro de sus zonas de pesca ellos deciden dejar de capturar ciertas especies en esos polígonos y con la única finalidad de proteger y de preservar las especies y de lograr que se empiece a recuperar la pesquería en un mediano y largo plazo, ¿no? Actualmente la cooperativa está en proceso de hacer este tema de la renovación para que permanezca durante otros 5 años más esta herramienta. Entonces la comunidad se llama Punta Alem, o más bien Javier Rojo Gómez y mejor conocida como Punta Alem. ¿Qué hemos hecho en estos dos sitios? Pues básicamente, primero que nada, empezamos con el tema del ADN ambiental marino, que básicamente es la colecta de agua de mar, por ahora en sitios de agregación. Y en esta agua de mar, pues hay información, hay fragmentos o pedazos de información genética, pues de las especies que están presentes o que pasaron por ahí, o información que viene de lejos a través de las corrientes, ¿no? ¿Y cómo se da esto? Pues a través de, por ejemplo, la mucosidad en el cuerpo de los peces, las escamas, los desechos de los propios organismos, en los gametos cuando existe el proceso de reproducción y también en el tema de cuando los organismos mueren también generan información. Entonces todo esto de cierta manera hay fragmentos de esta información en el agua. Y eso es lo que se trata de extraer cuando se hace una muestra de agua. Pues específicamente en el sitio de agregación se ha estado recolectando muestras de agua durante las temporadas de desove y actualmente se está trabajando también fuera de las temporadas de desove. Y se ha hecho a través de dos metodologías. Primero se hizo a través del buceo y posteriormente, o más bien actualmente, se está haciendo con un instrumento que se llama botella Niskin y esto ayuda a acelerar un poco el proceso de recolección porque ya no es necesario hacer el buceo como tal y permite tomar más muestras de agua en un día, ¿no? Estas muestras se filtran, se preservan y son etiquetadas para enviarlas a un laboratorio donde se hace el análisis, ¿no? Esto que les estoy platicando es en el sitio de Nichejavín, en la comunidad de Punta Alem. Otro método que ha estado utilizando, otra técnica, es básicamente recolectar ADN de especies en particular. Por ahora se está haciendo solamente con la especie Ebinephelus striatus, que es básicamente la especie de mayor importancia que se agrega en el sitio Nichejavín para reproducirse. Entonces, lo que se ha estado haciendo es que de las capturas que se llegan a registrar en las temporadas de pesca fuera de las zonas de refugio pesquero, Entonces, los hombres y mujeres de las comunidades, el grupo de monitoreo comunitario de Punta Alem nos ayuda a recolectar estas muestras, toma una medida, pregunta por el sitio. No necesariamente obtenemos una coordenada, pero sí obtenemos un rumbo.
So we obtain a coordinate, but we do have a route where they were captured. They register the size, they collect the tissue, and the sample is preserved. So the tissue is collected and preserved and is also sent to the lab so that it is analyzed.
Y un poco de los resultados que se ha obtenido hasta el momento, pues básicamente de las muestras de agua, lo que se ha podido hacer hasta el momento es básicamente tener una lista de especies a través de la información genética que hay en el agua. Se ha podido hacer el análisis, se ha podido hacer y se han podido identificar entre 52 y 57 taxas entre enero y febrero. Hay una diferencia, eso es algo bastante importante, porque en un mes se encontró menos que en el siguiente mes, al igual que los géneros, entre 15 y 21 géneros en cada uno de los meses, ¿no? Esto nos ha llevado a notar que existen diferencias en cuanto a tal vez el número de especies que están presentes durante cada mes. También, a través de las muestras de agua, se pudieron hacer secuenciaciones para la especie de Epinephilus striatus, es decir, se pudo obtener información clave para determinar que existe esta información genética suficiente para poder utilizarla junto con el resultado de las muestras de tejido, que ahora les voy a explicar un poco. También con las muestras de agua se pudo hacer un análisis de la abundancia, ¿no? Entonces, se pudo identificar que, por ejemplo, en el mes de enero del 2020 se encontraron ciertos alotipos mitocondriales principales, y en el mes de febrero se pudieron encontrar los mismos alotipos. Es decir, primero se está concluyendo que algunas especies de mero o algunos individuos de mero en particular están en enero y en febrero. Sin embargo, también se han encontrado diferencias, es decir, se puede llegar a la conclusión por el momento de que también existen otros individuos que solamente están en uno de los meses de desove, o que solamente se han encontrado hasta ahorita en los análisis en uno de los meses de desove, ¿no? Esto se va a ir reforzando conforme continuemos en el levantamiento de estas muestras de agua y se estén analizando. Ok, en el tema de la muestra de tejido que se hizo, pues básicamente esto sirvió para poder hacer o para poder probar una prueba específica para identificar la información del mero. Esto se hizo con las muestras de tejido y con la muestra de agua. Se hizo a través de una muestra de PCR. Y lo que se quiere lograr es que se pueda tener una prueba en la cual al nosotros obtener una muestra de agua de cualquier sitio, con esa prueba en particular puedas decir si existe o no existe la presencia del ADN de esta especie en particular. Pero además, esto va a dar pie a que con el paso del tiempo se pudiera llegar a hacer análisis de tal manera que pudieran lograrse hacer una estimación de las células presentes y con esto tener una información de abundancias de esta especie. De tal manera que con el paso del tiempo nos gustaría poder tener un método alternativo para identificación de sitios de desove, por ahora del mero, pero lo importante es que esto se podría replicar con otras especies de interés, ¿no? Entonces, por ahora se ha hecho la prueba, está ya lista, valga la redundancia, se ha probado y funciona, y se determinó que es específica que va a ser específica para la especie de Epinephilus striatus. Y entonces, con todas las muestras de agua que vamos a estar recolectando, podemos aplicar para poder, digamos, entender la carga genética que hay en ese sitio. Y bueno, antes de terminar, me gustaría mencionar, como lo dije hace un momento, que este trabajo no es solo de nuestra organización. En este trabajo están involucradas fundaciones, están involucradas sociedades cooperativas pesqueras, también están involucrados investigadores, y Alejandro es uno de los investigadores involucrados en este tema. Y las personas que ustedes ven en la imagen es el grupo de monitoreo comunitario de la comunidad de Punta Alem. Algo importante es que me incluyo en esto porque yo desconocía completamente este tema y he aprendido conforme pasa el tiempo y conforme nos vamos involucrando en los proyectos, y a ellos les está sucediendo lo mismo, de tal manera que en este momento ellos han podido tener la oportunidad de escalar ese conocimiento hacia otro sitio, ya que en el justo como mencionaba Alejandro, tuvimos la oportunidad de colaborar juntos en el Blanquizal, y justamente empezamos a ser parte de lo que se está haciendo en Nichejavín, se está empezando a hacer en el Blanquizal. Recolectamos muestras de agua para poder aplicar estas pruebas para determinar tal vez la cantidad de información. Y esto va abriendo un panorama distinto en cuanto a enfoques de investigación. Y con esto podemos generar información que puede colaborar a caracterizar de mejor manera las poblaciones tanto de Nichejavín como la de El Blanquizal. Además, esto nos va a dar la oportunidad de poder determinar qué tan conectados están los sitios, ¿no? Un dato bastante interesante que mencionó Alejandro es el hecho de que ellos su mayor abundancia la pudieron registrar en el mes de diciembre. En el caso de Nichejavín, la mayor abundancia se ha registrado en enero. Esto es algo súper importante porque con toda esta información que estamos recolectando, podríamos ver qué tan conectados están los sitios. Tal vez las poblaciones se comparten, tal vez los linajes se comparten, no lo sabemos, pero quedan aún muchas preguntas por responder. Sin embargo, esperemos que el tiempo y los recursos nos permitan lograr hacer todo esto. Entonces, mis agradecimientos a los hombres y mujeres de las comunidades, a los investigadores y a todas las fundaciones que aportan los recursos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jacobo. Excelente presentación, los resultados. Y realmente esperamos que estas metodologías, tanto de análisis genético como de DNA ambiental, lo podamos aplicar y extender a los demás sitios de agregaciones de la red de Marfish, y que podamos tener, pues, comprobar esta conectividad y poder tener un mejor manejo y conservación de las áreas, protección de las agregaciones. Ahora les voy a presentar a Laura Carrillo. Ella es investigadora titular de procesos oceanográficos y dinámica de sistemas acuáticos del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, Unidad Chetumal. Ella nos estará presentando los estudios oceanográficos en la agregación de Blanquizal. Te cedo la palabra, Laura. Muchas gracias, Jacobo, y adelante.
Gracias. Voy a compartir, me dicen cuando se vea. ¿Sí, lo ven? ¿Bueno?
Todavía no.
Oh, a ver, voy a volver a intentar.
Ahora sí.
¿Ahora?
Sí.
Muy bien. Estoy aquí. Ok. No sé si esto vaya a estorbar. Bueno, pues muchas gracias. Voy a presentar los estudios oceanográficos que se han hecho en particular en un sitio de agregación reproductiva conocido como Blanquizal, localizado en el Parque Nacional Arrecifes de Xcalac. Esto es parte de un trabajo de tesis de maestría de una de las estudiantes del posgrado en Ecosur. Y bueno, vamos a poner un poquito en contexto esto de la parte oceanográfica. Se ha tratado de estar vinculando, ¿no?, los procesos de diferentes escalas que ocurren en nuestros océanos, en particular en el sistema recifal mesoamericano, con la distribución de organismos marinos, en particular los recursos marinos de interés. Y hay varios estudios que cada vez nos dan aportan mayor evidencia de que efectivamente los procesos oceanográficos que ocurren tienen mucho que ver en esta distribución y conectividad de los organismos a lo largo del sistema recifal mesoamericano. Uno de los trabajos que presentamos con diferentes escalas, tenemos principalmente que la corriente de Yucatán, que es la que domina en nuestra gran parte del sistema de recifal mesoamericano, y en la zona sur que tenemos el giro de Honduras, estas apariciones de estas dos características en la circulación tienen mucho que ver con la llegada de la corriente del Caribe, que en su caso cuando pasa por la cuenca Caimán se le denomina corriente Caimán. Mediante el conocimiento de estas características oceanográficas, en este caso la circulación, pues nosotros utilizamos una serie de aproximaciones numéricas, ¿no? Modelos numéricos utilizando modelos oceanográficos y dándole características a las larvas de tal manera que podemos liberar partículas, ¿no?, con características de larvas y nos pudieran dar una mayor idea de lo que está ocurriendo en esa dispersión y transporte. En este caso, hay dos trabajos también de un estudiante de doctorado también de COSUR, ¿no? Hicimos este trabajo en colaboración y en donde se liberaron partículas de dos especies, una de meros y una de pargos, y se determinó la conectividad que existe entre las diferentes áreas protegidas en donde existen este tipo de agregaciones a lo largo del sistema recifal mesoamericano. Y es bien interesante cómo hay sitios que están muy bien conectados. Y también encontramos que existen sitios en donde existe una fuerte retención debido a que ocurren, por ejemplo, giros y remolinos que pueden tener esa capacidad de retención o incluso también donde las corrientes son menos fuertes. Esto nos ha llevado, de alguna manera, a tener como un esquema, un modelo conceptual de esta conectividad en el arrecife mesoamericano, pero todavía hay mucho que hacer. Mucho que hacer, ¿por qué? Porque los sitios de agregación, como ya lo han mencionado anteriormente, pues prácticamente son sitios en donde son muy específicos, con características batimétricas muy particulares, se reúnen en tiempos muy específicos alrededor de lunas llenas, ¿no? Y esto, pues, es un punto de partida, ¿no?, para la conectividad de los organismos. ¿Por qué? Porque va a vincular esta zona costera con los procesos que van a ocurrir a una escala más oceánica, ¿no?, en esta dispersión. Este diagrama que tenemos aquí, muy conocido, que es aquí de Lulú, prácticamente del grupo, en donde se libera, ¿no?, se libera un huevo, ¿no?, y este sufre una dispersión, se convierte en larva. Lulú ya habló de esto de las larvas, ¿no?, de los diferentes estadios y de las poslarvas, ¿no?, que es cuando tienen que regresar a los sitios. Entonces, todo en este camino, pues hay varios procesos que ocurren. La gran escala es la que hemos estado analizando en un momento, pero ahora nos quisimos enfocar en la parte costera. En la parte costera, que seleccionamos fue el sitio de El Blanquizal. Está localizado prácticamente en la parte central, ¿no? Si vemos el sistema recifal mesoamericano, está dentro del Parque Nacional de Arrecifes de Xcalá. Está sometido a este régimen de circulación, ¿no? Viene la corriente Caimán, está frente a Chinchorro, ¿no? Y esta zona de llegada de la corriente Caimán es una zona bastante variable. La corriente de Yucatán todavía no está del todo, en ocasiones no está del todo formada, hay mucha variabilidad. El régimen es de micromareas, son mareas muy pequeñitas, ¿sí?, en esta zona del Caribe, y presenta rasgos de una plataforma muy angosta, ¿no? Aquí tenemos una imagen de cómo es la batimetría, ¿no? Prácticamente después de los 40 metros empieza una pendiente muy abrupta hacia las zonas profundas. Los vientos dominantes en la zona son los vientos alisios, pero existen modificaciones por el paso de tanto de ondas tropicales que nos traen tormentas o huracanes, o bien los frentes fríos. Pensando en conocer un poquito más sobre qué es lo que pasa en la zona costera, ¿no? En un sitio de agregación, se diseñó una campaña de observación del 11 al 17 de marzo de 2017, y que fue parte de esta tesis de maestría de Zuleima Sánchez. Y lanzamos, bueno, se hicieron lances de CTD, es decir, se perfiló la columna de agua para conocer las características de temperatura y salinidad, ¿no? En sitios o estaciones perpendiculares a la costa, ¿no? Se hicieron derivadores lagrangianos, es decir, boyas con un GPS integrado, las hizo mi estudiante. Se utilizan los datos de análisis de la estación meteorológica de COSUR y de una boya de NOAA. Utilizamos in situ un anclaje de una cadena de termistores, se colocaron diferentes sensores de temperatura y de presión a diferentes profundidades. Se analizó además las corrientes por un perfilador acústico colocado a 25 metros de profundidad, donde también se tenía un CTD en el fondo. Y bueno, además de tener un sensor de temperatura y nivel del mar en la laguna residual. Toda esta instrumentación fue pensando en conocer un poquito más a detalle lo que pasa en estos sitios costeros. Algunos resultados que tenemos y que actualmente hemos enviado a revisión en una revista. Me dicen si se alcanza a ver abajo una barra, porque yo la tengo aquí, no sé si estorbe mucho. Pero básicamente lo que quiero mostrar aquí es las condiciones que teníamos cuando estábamos trabajando, ¿no? Cuando llegamos nosotros al sitio, acababa de salir un frente frío, ¿no? Los vientos en esta zona, los vientos empiezan a ser del norte cuando tenemos estos frentes fríos, que le llamamos nortes, precisamente por la dirección de los vientos. La temperatura decrece, ¿sí? Y pues bueno, tenemos en muchas ocasiones condiciones muy pesadas para la navegación. Cuando llegamos, se acababa de terminar un norte. Aquí tenemos, esto es marzo 11, empezamos a trabajar, nosotros colocamos los instrumentos, llegamos el día 10, empezamos a colocar instrumentos el día 11, muy temprano, y durante ese tiempo tuvimos una ventana de trabajo que nos permitió estar trabajando, liberando boyas, ¿no? Pero justo en los últimos días, bueno, a la mitad más bien, empezamos a sentir esos cambios que venía provocados por un frente frío. Entonces cambiamos de tener condiciones de los surestes alisios a tener condiciones muy fuertes de vientos del norte. Y lo vemos muy claro aquí en la dirección del viento, ¿no? Aquí tenemos un viento que está del sureste, condiciones más o menos tranquilas, y de repente empieza el viento a venir del norte con una intensidad muy grande. Las olas significantes que se generaron por ese norte, pues vemos que fueron bastante, bastante altas, ¿sí? Es decir, aquí de 2.8, o sea, bastante, bastante fuertes. Y la temperatura del aire decreció por debajo de los 18 grados, o sea, 17.6 grados bajó la temperatura. Y tenemos también este cambio en la presión, ¿no? O sea, prácticamente nos tocó este cambio en las condiciones meteorológicas. Las boyas que estuvimos liberando en diferentes días permitieron ver estas respuestas del viento, ¿no? En la parte superficial de la columna de agua, ¿no? Prácticamente la circulación o las corrientes en la superficie obedecieron a cómo estaba el viento. En ese momento, si el viento era del sureste, pues se movían prácticamente en esa dirección. Cuando era del norte, cuando son las condiciones del norte, se movieron hacia el sur. No pudimos salir todo el tiempo. De hecho, cuando empezó a incrementarse las condiciones del oleaje, la severidad para salir, no pudimos salir. Entonces, no se hicieron todos esos, por ejemplo, el día ya 16 de marzo ya no se pudo hacer el experimento con las boyas. Cuando vemos el análisis de los datos de los perfiles de CTD, es decir, la estructura de la temperatura y la salinidad. Esto sería aquí la zona cercana a la costa y nos estamos moviendo hacia afuera de la costa. Vemos en los días 14 y 15 comparando las condiciones entre sí. El día 14 todavía teníamos condiciones de calma, todavía teníamos condiciones en donde nos permitía observar, vemos que hay una estratificación, es decir, hay agua cálida más cerca de la superficie, con mayor salinidad, que viene de la laguna arrecifal principalmente. Y en la zona más profunda, pues tenemos aguas relativamente más frías. Cuando ocurre el evento del norte, las condiciones nos cambian completamente. Esto se ve reflejado en unas condiciones completamente mezcladas, ¿sí? En el sitio de agregación, y también lo vemos en la cadena de termistores, los otros sensores que estaban anclados a diferentes profundidades. Se observa cómo tenemos unas condiciones de estratificación y cómo empieza a romperse esta estratificación. Las zonas profundas incluso pueden llegar en momentos en ser casi de la misma temperatura o hasta de mayor temperatura que la zona superficial. Si aquí hay unas condiciones muy fuertes, empieza a generarse una mezcla. Y cuando calculamos también la profundidad de la capa de Ekman, la profundidad en la que el viento puede, una aproximación de cuánto el viento está ejerciendo, puede ejercer mezcla en la columna de agua, una simplificación, pues vemos que prácticamente cuando empiezan las condiciones del norte, se incrementa la profundidad, es decir, tiene la capacidad de mezclar toda la columna en el caso del sitio de agregación. Y pues todo parece coincidir en ese sentido. El recuadro rojo correspondería a las condiciones que tenemos el día después, el día 15, y el recuadro negro serían las condiciones del día 14. Condiciones muy completamente diferentes en el sitio de agregación. Cuando tenemos estas condiciones antes y después de un evento como el que tuvimos la experiencia de medir, tenemos que nuestra columna de agua, cuando comparamos, por ejemplo, nuestra columna de agua durante el día 14, que todavía había con ligeras condiciones de estratificación, vemos cómo esta línea pues, se ve como hasta tiene un tipo de escaloncito. El día 15 las condiciones son prácticamente bien mezcladas en el sitio de agregación. Este perfil corresponde justo encima del sitio de agregación que teníamos localizado. Y el día 17, que fue el día que recogimos el equipo, hicimos un perfil y lo que detectamos es que hay la presencia de agua mucho más fría cerca del fondo y mucho más salada. También hay una estratificación, pero es diferente a la que observamos en el día 14. Cuando vemos el análisis de las corrientes, el perfilador acústico que estaba localizado ahí, lo que vemos, esto es profundidad, contratiempo, y lo que tenemos es que hay unos pulsos en el fondo, cercanos al fondo, de agua que prácticamente está siendo transportada hacia afuera de la costa y hacia el sur. Coincidiendo muy bien con estos con esta agua más densa, ¿no? Más fría y más salada cerca del fondo. En un perfil de ADCP, que eso no lo incluimos en todo el trabajo porque llevó muchísimo más esfuerzo el tratar de recuperar algunos datos, porque tuvimos algunos problemas con ese equipo. Este equipo va montado en la lancha, ¿no? Y también es como un perfilador acústico de corrientes, es decir, podemos ir conociendo las corrientes a diferentes profundidades, pero a diferencia del que está en el fondo, viendo solamente un solo punto, en este estamos recorriendo. E hicimos un transecto el día 15 de ADCP y vemos que efectivamente como que hay algo que también hay que estar analizando un poco sobre el ruido, ¿no? Pero sí se ve efectivamente que hay como una especie de flujo por el fondo.
There's variations. This also takes us to think about what's happening then in the spawning site. So what we'd see then is the influence of the coastal area. So what we see, if what was happening in the reef lagoon, it has a real mix of, but also when the water comes out.
Evento del norte se encuentra en la Laguna Recifal. Esta Laguna Recifal, bueno, en su intercambio de las mareas, unido con, junto con el esfuerzo del viento, empieza a generar un flujo hacia afuera, ¿no? Hacia lo que sería el resto de la plataforma continental. Pero al ser mucho más densa, esta va por el fondo. Y esto parece ser que fue lo que detectaron los instrumentos en el sitio. Esto no lo teníamos contemplado, es decir, no lo esperábamos. Si no tuviéramos esa instrumentación, no lo hubiéramos podido ver. Y pues eso nos lleva a trazar pues mucho más preguntas y a tratar de diseñar un nuevo experimento. ¿Esto se repite con otros nortes o bien hay algo más que no estamos contemplando fuera, por ejemplo, de la zona de la plataforma, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos solamente en lo que serían los primeros 40 metros de profundidad. Entonces, con todo esto, pues tenemos las siguientes conclusiones de momento, ¿no? Pues se observó una respuesta muy rápida, ¿no?, a las condiciones oceanográficas costeras en el sitio de agregación reproductiva, principalmente por el forzamiento meteorológico y en particular la llegada de estos frentes fríos. Como un resultado de ese norte, ¿no?, de esa llegada de frentes fríos, pues la columna de agua se mezcló verticalmente, ¿no?, y hubo un cambio en la dirección de las corrientes. El papel del viento fue efectivamente determinante en las corrientes costeras y también en la estructura termalina en el sitio. Después de ese norte, sobre la plataforma continental, se registró un flujo de agua fría que iba en dirección hacia afuera de la costa, muy cercano al fondo. Y bueno, pues continuaremos con estos estudios para entender esa sincronicidad entre los procesos oceanográficos en el arrecife y las agregaciones reproductivas, porque pensamos que los peces no juegan al azar, ¿no? Simplemente se van condicionando, ellos utilizan muy bien las condiciones oceanográficas para efectos ya sea reproductivos o de alimentación o sobrevivencia. Y pues eso sería todo y muchas gracias.
Muchas gracias, Laura. Excelente trabajo y también esperamos la metodología en los sitios de monitoreo de Marfish. Ahora quiero presentarles a nuestro último panelista, Felipe Eloy Sosa. Él es investigador asociado y coordinador de la unidad de Chetumal, el Colegio de la Frontera de Sur Ecosur. Su presentación es la entrevista a Don Mencho, este pescador veterano tan especial que todos aprecian mucho. Entonces, quedó pendiente cuando me indiques que presente el video. Adelante, Eloy.
Primero que nada, muy buenas tardes a todos. Les felicito porque han tenido la resistencia de seguir hasta a esta última presentación. Y bueno, antes de proceder a ver el video, yo quería compartir con ustedes algunos puntos de reflexión acerca del video en sí de Don Mencho y lo que significa. Yo quiero destacar en primer lugar tres puntos que considero que son muy importantes para todos los que trabajamos en la zona costera. Entonces, uno es la importancia y contribución del conocimiento local, lo que también se conoce como conocimiento ecológico tradicional. En inglés le llaman TEC, TEK, en lo que ahora también se reconoce en la antropología como los saberes comunitarios. O sea, ese elemento es de suma importancia en cuestiones pesqueras, pero también en especial en el caso de las agregaciones. En el estudio de las agregaciones, el conocimiento local muchas veces es el principio que nos lleva a identificar los sitios tradicionales de agregación. Porque los primeros en descubrir estos sitios, en la gran mayoría de las veces, son los pescadores locales. El mapa que les presentó Alejandro en la presentación sobre una relación de puntos ya puestos geográficamente colocados en el mapa, Todo ese mapa fue hecho a partir de entrevistas a pescadores en la zona costera, y ellos nos iban diciendo dónde han visto, en qué parte de la geografía, en qué parte de la costa habían detectado puntos de agregación. Entonces, esto, como les digo, el conocimiento local, el conocimiento de las comunidades asentadas es de suma importancia. Y el tercer punto que quiero también reflexionar es sobre el reconocimiento a los pescadores veteranos, a esos hombres y también mujeres de las comunidades costeras que todos conocen por su compromiso social, por su experiencia, buscan consejo muchos acercándose a ellos, incluyendo investigadores, y también por la preocupación acerca de la permanencia de los recursos naturales. Estas personas, afortunadamente, son muchas. No estamos aquí, voy a mostrarles el caso particular de Don Mencho, pero son muchos más, afortunadamente. Es todo un legado y es parte de la identificación que nos queda por hacer. Luego de esos tres puntos, rápidamente les quiero comentar sobre una reseña de la vida de Don Mencho. Don Nemesio Salazar Young es un pescador veterano de Xcalá, Quintana Roo, aquí en el Caribe mexicano, y entre sus principales logros de su trayectoria, de su existencia, está que es socio fundador de la cooperativa pesquera Andrés Quintana Roo, la primera organización cooperativa de su tipo en la zona sur de Quintana Roo, que fue fundada al finales de las décadas de los 50. En la década de los 70 y 80, Don Mencho llegó a ocupar varios puestos directivos de la cooperativa, incluso fue presidente. También en la década de los 80 ocupó el cargo de delegado político, una autoridad en la población de Xcalac, que depende del municipio de Otompe Blanco, que es donde está asentada Chetumal, la capital de Quintana Roo. Es un ciudadano reconocido por sus amplios conocimientos de la pesca, sabe mucho de navegación a vela y motor, así como del clima y el estado del tiempo. Con frecuencia se le acercan a preguntar cómo va a estar el tiempo en los siguientes días. En la década de los 90 y entre el año 2000 y 2010, Don Mencho también incursionó como guía de pesca deportiva de manera sobresaliente. Muchos lo recuerdan como uno de los primeros que empezó el fly fishing en la comunidad de Xcalac. Y en todo ese periodo de tiempo, a partir de los 90, Don Mencho ha apoyado a un número importante de diversos investigadores de muchas instituciones. Y en el caso de COSUR, pues a los que nos acercamos por cuestiones pesqueras, el reclutamiento de larvas, las agregaciones, digamos que detrás del esfuerzo hecho en el Blanquizal está Don Mencho. Así de definitivo. Bueno, entonces, habiendo dicho estos puntos, yo ya le pido a Ana Silvia que si nos puede proyectar el video. Gracias.
El señor Nemesio Salazar Young es un pescador veterano de Xcalac, Quintana Roo, en México. Socio fundador de la cooperativa pesquera Andrés Quintana Roo, la primera organización de su tipo en la zona sur de Quintana Roo. En las décadas de los 70 y 80 llegó a ocupar varios puestos directivos en la cooperativa, incluyendo el de presidente. También, en la década de los 80, ocupó el cargo de delegado de la población de Xcalac, que depende del municipio de Otompe Blanco. Es un ciudadano reconocido por sus amplios conocimientos de la pesca, en la navegación a vela y motor, así como del clima y estado del tiempo. En la década de los 90 y entre los años 2000 y 2010, se desempeñó como guía de pesca deportiva de manera sobresaliente, apoyando fuertemente a los investigadores de Ecosur que trabajan en reclutamiento de postlarvas de peces debido a su excepcional conocimiento sobre los fondos de la laguna arrecifal. Es un ciudadano muy trabajador, honorable y respetado en su comunidad y en el sector pesquero del sur del estado y de todo Quintana Roo. En los últimos años, por problemas de salud, se ha visto obligado a mantenerse retirado de la pesca, su oficio y su pasión.
Mi nombre es Nemesio Salazar Young. Tengo 76 años.
¿Desde hace cuántos años conoce el sitio de agregación El Blanquizal Santa Julia?
Ese lugar primeramente lo buscó. Lo buscó una persona ya difunto, ya no existe. El señor Luis Marín. Luis Marín con este otro señor, Aristeo Barrales. Ellos buscaron ese lugar y ellos comenzaron a pescarlo. Ellos pescaban en una embarcación pequeña que era propiedad del señor Apolonio Valencia. Era una embarcación tan pequeña que tenía capacidad como para unos... No llegaba a una tonelada, como para 700 kilos de producto.
¿En qué año se inició la pesca en el Blanquizal Santa Julia?
Pues como en el... del 70. Como en el 70.
¿Qué especies se han encontrado en el Blanquizal Santa Julia?
Pues hay muchas especies, como mero, abanejo, rubia, pargo, lunar y muchas especies más. Los pargos vienen en los meses de más o menos de mayo. Meses de mayo que son los meses de reproducción de la rubia, del pargo lunar.
Actualmente, ¿cómo se encuentra el Blanquizal Santa Julia?
Ese pesquero está en buenas condiciones todavía porque se ha cuidado mucho de que no se pongan equipos sofisticados como palangres, como redes y otras cosas. Entonces, por eso se ha conservado ya mucho tiempo, se ha cuidado bien.
¿Considera que los pescadores actuales conocen la importancia de las agregaciones?
Pues, por un lado, tienen que valorarlo, porque si no toman, no lo valoran, se va a acabar, se va a extinguir. Pero si lo siguen valorando, cuidando y pescando con línea y todo eso, va a durar mucho más tiempo.
¿Quiénes pueden participar en la conservación de estos sitios pesqueros?
Pues pueden participar muchas personas más. Pueden participar cuidándolo, porque si no se cuida, los que participen más adelante no lo cuidan, se va a acabar.
¿Qué consejo le daría a las nuevas generaciones de pescadores?
Pues mi reflexión es seguir con los cuidados que ha habido siempre. Con los cuidados, porque el cuidado es un factor principal para esto, para todas esas agregaciones ahí. Así que, pues todos pueden participar, todos, pero con los debidos cuidados. Pues yo les diría que se sigan los mismos reglamentos, y si esas agregaciones nos va a durar años y años, si se cuida todo con orden, ya con participación también del gobierno, porque el gobierno es una base principal que debe de ver que se cuide lo que la naturaleza nos ha puesto allá.
Don Mencho, como le llamamos con cariño, no solo ha apoyado en el desarrollo de la investigación, sino también para el establecimiento del Área Natural Protegida Arrecifes de Ixcalac. Sus contribuciones en el campo para el estudio de agregaciones reproductivas de peces, de langosta, caracol y pez león son invaluables. Tenemos mucho que agradecerle.
¿Quieres compartir algo más con nosotros, Eloy? ¿Tienes unos minutos todavía?
He apagado tu teléfono.
Les comento que la plática con don Mencho fue un poquito más larga. Nos pudo platicar algunas historias de Mahahual. Mahahual es el ejemplo, el peor ejemplo que existe para el Caribe mexicano. Era un sitio de agregación que estaba relativamente somero, a entre 10, 12 metros, y es donde trabajó, el primer lugar donde trabajó don Mencho, pero a partir de los mediados de los 90, ya prácticamente hay, en términos prácticos no hay agregación, por el exceso de captura. Entonces, bueno, la plática todavía tiene más, nos comparte más cosas don Mencho, y quedamos con el compromiso de que vamos a seguir platicando con él. Entonces, pues yo les quisiera decir a ustedes que también en cada comunidad, en las diferentes comunidades, traten de localizar a esas personas como don Mencho, que tienen tanto conocimiento, y platicar con ellos, y de ser posible, pues tomar entrevistas para podernos compartir. Eso es un legado, es una tradición oral, visual, que vale la pena no dejar escapar. Es lo último que quisiera comentar. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Eloy. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Llegamos al final de las presentaciones. Y solamente había una pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Ya fue respondida por Jacob. Y la siguiente es si es posible ver la grabación de las conferencias. Claro que sí, las vamos a tener disponibles y se las compartimos. Solo asegúrense de llenar, por favor, el listado de contactos que compartimos en el chat. Y si alguien quisiera levantar la mano, tiene alguna pregunta, le cedemos la palabra. Tenemos unos minutos todavía. O si lo quieren anotar en el chat de preguntas y respuestas. Sí, cómo no, ahorita les comparto. Listado, sí, ahorita se los compartimos. Hola, Cecilia. Ok. Ahorita les doy la palabra. Le doy la palabra a Judith Morales.
Hola, buenos días a todos. Una pregunta para la doctora Laura en cuanto a la medición de los parámetros oceanográficos que hicieron en su presentación. Esos días que mencionaba que los hicieron, ¿saben si esos días hubo eventos de desove de las agregaciones? ¿O han hecho alguna correlación con eso, con esos eventos?
Sí, de hecho, olvidé mencionar que precisamente se seleccionaron esos días porque eran los días que sabíamos que iba a haber luna llena y que se sabía que iba a haber agregaciones. Las agregaciones por lo regular son en las tardes y nosotros prácticamente a esa hora, digamos, no nos quedamos a hacer la observación. Sin embargo, lo que se hizo fue hacer mi estudiante tuvo la iniciativa de hacer unos arrastres y salieron varios huevos. No salieron meros, pero sí salieron varias especies que con la ayuda de la investigadora, con mi colega Lulú, Lourdes Vázquez, pues se hicieron un código de barras y salieron varias especies de peces. Entonces hay, como ya ha mencionado Alejandro y Jacobo, es un sitio multiespecie, es decir, ahí no solamente se agregan pargos o meros, se agregan varios peces, sobre todo lo que encontramos fueron peces más de arrecife como los loros, ¿no? Que los cuales tienen una gran relevancia. Entonces, en los sitios, sí, efectivamente, cuando estábamos haciendo estas mediciones y estos registros con los instrumentos, ocurrieron muy probablemente eventos de desove. Sin embargo, pues eso no, digamos, por eso queremos hacer un diseño, ¿no? Para poder empezar a hacer esta correlación más directa y además, pues, ver si estos eventos a través de los diferentes nortes durante los eventos de agregación, que sabemos que son alrededor de la luna llena, se repiten.
Gracias.
Gracias, Laura. Creo que Lulú quiere comentar acerca de esta respuesta. Lulú, pues, aquí. Le voy a quitar el mute. Ahí.
Bueno, creo que estaba Melina antes que yo. Si me da oportunidad, pues participo. Pero ella levantó la mano antes.
Sí, sí, adelante. Yo era para hacer otra pregunta. Entonces es para contestar a esta pregunta, obvio. Adelante.
Ok, ok. Bueno, sí, ciertamente lo que comenta Laura se hicieron por parte de la estudiante de Laura que tuvo esa iniciativa y se obtuvieron algunos de oportunidad, algunos huevos que se secuenciaron y bueno, con la técnica de código de barras, el COI. Pero algo que sí quiero mencionar es que los cruceros oceanográficos realizados a lo largo del Caribe mexicano en el 2006-2007 iban en busca precisamente de encontrar huevos, bueno, más que nada larvas, porque los huevos prácticamente es imposible identificarlos morfológicamente, larvas de mero Epinephelus striatus. No tuvimos éxito, a pesar de que se hicieron unas campañas intensivas alrededor de los sitios de agregación, a diferentes profundidades, hasta 100 metros de profundidad en muestreos, y no secuenciamos huevos de peces, buscamos las larvas, es decir, las buscamos, pero no las encontramos. Bueno, una sola larva de Epinephelus striatus pequeñita, de 3 milímetros, en Belice, única larva. Sí encontramos larvas del black grouper, o sea, del Bonassi, Micteroperca Bonassi, encontramos algunas larvas. Generalmente, estas larvas que son tan importantes para nosotros, en cuanto a especies, son muy importantes, se resisten a ser encontradas fácilmente, ¿no? Eso era lo único que quería decir. Ha habido un esfuerzo muy grande por buscarlas, por tratar de encontrarlas y no hemos tenido éxito, ¿no? Les comento que simplemente esos dos cruceros se revisaron más de 70,000 larvas de peces. ¿Sí? No se secuenciaron todas, obviamente, pero no ha sido una empresa fácil, ¿no? Gracias.
Gracias, Lulú. No sé si Laura, ¿quieres continuar?
Sí, esa parte que mencionó Lulú es bien interesante, ¿no? De por qué no estaban sí fue algo que nos llamó mucho la atención, que por qué no se encontraron, ¿no? Los cruceros, y recuerdo que en ese crucero se hizo un súper barrido, además con estas mognes, ¿no, Lulú? Y no los encontraron. De ahí que por eso pienso que es muy importante hacer estas dos, o sea, tanto el monitoreo como en la parte, digamos, oceánica, oceanográfica de una escala mayor, como la parte costera, porque la parte costera es clave para el regreso, el retorno de las larvas y es clave para la salida de los huevos. Y por lo que vimos, ocurren eventos que pueden modificarte las condiciones esperadas, ¿no? Pues sabemos que a pesar de que es un régimen micromareal, pues sí puede dominar un poco las mareas, sabemos que están los vientos, pero cuando es un cambio tan drástico, sobre todo cuando son las épocas reproductivas de enero, que son por ahí estos inviernos, ¿no? A mí me pone a pensar si hay como esta, si hay alguna preferencia o si hay alguna coincidencia, esta sincronicidad en cuanto a utilizar como método de salida de los huevos estos eventos de nortes, ¿no? Donde cambia las condiciones, donde ya la condición de la corriente de Yucatán no es tan dominante, donde hay un efecto de salida, ¿no? Rápida a esos huevos para que no sean comidos. También está la gran duda si se hunden, ¿no? Si se quedan, por ejemplo, este flujo que se vio por el fondo, ¿no? A lo mejor si son huevos que no tienen una alta flotabilidad, y que hay una mezcla, no la columna de agua, pero que después cuando tienes el evento tan intenso, se genera un flujo por el fondo, si van por el fondo y llegan a otras profundidades. Bueno, hay tanto que seguirle investigando, ¿no? De ahí que por eso queremos hacer esta continuación de la investigación. No es fácil, ahorita pues Lulu no me va a dejar mentir, ni el hoy, estamos en una época pues con recursos cada vez un poco más escasos, una época austera en el gobierno federal, que es con lo que hemos en parte también hecho gran parte del trabajo que se hace, y pues las otras han sido estas colaboraciones con NOAA, colaboraciones con Marfan, colaboraciones que hemos tenido de un fondo extra para poder seguir manteniendo esto. Entonces la idea precisamente es tener una pieza más del rompecabezas y hacernos las siguientes preguntas para que entonces podamos tener un mejor manejo de esos sitios, ¿no? Y a lo mejor esto de que a veces generalizamos, ¿no? O sea, hay mucho más que pasa ahí y que todavía necesitamos investigar. Cambio.
Te cedo la palabra, Melina, para tu pregunta.
Ay, muchas gracias, Ana Silvia. Bueno, pues yo creo que de todas formas ya me contestaron un poquito las doctoras. Antes que nada, pues felicidades a todas y todos los que presentaron. Hoy fue súper interesante, sumamente interesante y emocionante, la verdad, sus resultados. Y justo pues pensando en poner pues toda esta información en conjunto, se podría pensar en hacer como un tipo de modelo que nos ayude más allá de entender la conectividad a través del SAM, que eso pues ya se está haciendo, más bien identificar quizás sitios probables de agregaciones, porque hay muchos sitios agregaciones que, como estábamos viendo, que estaban conocidos por las comunidades pesqueras locales y que pues desafortunadamente han sido, se han desaparecido, etcétera. A lo mejor poniendo en conjunto estos datos se podría como extrapolar e identificar nuevas áreas que a lo mejor no conocemos todavía o estamos súper lejos de eso todavía.
Pues voy a contestar. Yo pienso que sí podríamos tratar al menos de buscar sitios potenciales, ¿no? El de sitios de agregación. Sitios de agregación tienen muchas particularidades que requieren, o sea, de esa observación. O sea, son sitios en donde la batimetría, o sea, el cambio batimétrico, la conexión con la parte oceánica es bastante, dan procesos de intercambio bastante rápidos, se puede decir. También son sitios en donde de alguna manera tienen localmente estructuras de arrecife y también eso puede producir localmente también flujos de retención, etcétera. Hay bastante que hacer. La idea, bueno, más que tener como un modelo, sino que más bien lo que se podría hacer es buscar sitios potenciales, ¿no? También no sabemos si va a haber migración con todas estas cuestiones de cambios, ¿no? Cambio climático, etcétera. Y yo creo que valdría la pena empezar a tener estos modelos de algún modelo. ¿Qué tan lejos estamos? Todavía no podría decir que hemos avanzado mucho, estamos iniciando, ¿no? En caracterizar cada vez mejor los sitios desde una perspectiva oceanográfica.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Laura. Y ahorita voy a leer las preguntas que están en el que nos mandaron por el chat de preguntas y respuestas. Tenemos a Luis Alfonso Reyes Balbuena. ¿Qué factores creen principales en la desaparición de las agregaciones en Mahahual? Ah, bueno, ahorita está respondiendo Eloy, pero si gustas, Eloy, te doy la palabra para que respondas.
Sí, en el caso de Mahahual, fíjense que ahí estuvo muy claro. Es un sitio de agregación que no es profundo. O sea, estaba muy accesible para los pescadores y cuando Don Mencho empezó a pescar y los pescadores de Xcalac pescaron en Mahahual, el pescado se hacía salado, se pescaba con otros métodos, no era arpón, y se salaba. En este caso, al abrirse la carretera a Mahahual, ya mucha más gente se puso a pescar meros, ya había hielo, y entonces, la verdad, era una agregación enorme. No sé, en un mes de diciembre hay un registro de 22 toneladas en Ixcalac que se trajeron de Mahahual, de meros de Mahahual. Entonces, imagínense ustedes, pero sí, ahí fue la pesca, y porque era un sitio muy vulnerable a poca profundidad. Y nada más déjenme, aprovecho que tengo aquí el micrófono para comentarles que muchos de estos sitios de Quintana Roo, noten que están en la costa, que están en aguas cristalinas, que los podemos ver, que los pescadores pueden identificar, pero yo les pongo sobre la mesa la dificultad de, en lugares de plataforma grande, como la península de Yucatán, como Honduras y Nicaragua, que tienen grandes plataformas, y fíjense que ahí los sitios de agregación pueden estar muy retirados de la costa, y ahí hay poca gente que los puede ver. Entonces, la detección de esos sitios de agregación sí realmente requiere otro tipo de herramientas, y puede haber muchísimos sitios de agregación en aguas retiradas de la costa, en el borde de la plataforma o por ahí, en arrecifes apartados, en los cuales pues no podemos identificarlos con base en lo que los pescadores, y hay que ingeniarse para ver cómo hacer esa detección. Gracias.
Gracias, Eloy. Hay otra pregunta. Aprovechando que se habla del caso del impacto por pesca, ¿hay alguna medida nueva de manejo pesquero que se pueda proponer para la protección de los sitios de agregaciones reproductivas? ¿Alguien que quisiera responder esta pregunta? Sí, Felipe, adelante.
No hay, digamos, una receta nueva. Aquí hay que reconocer que las recetas ya son antiguas, y es tratar de controlar el esfuerzo de pesca. Belice tiene experiencia cerrando los sitios de agregación, o sea, incluyéndolos en área, en alguna forma práctica, zonas restringidas a la pesca, zonas de refugio pesquero. Eso pudiera ser una estrategia, pero es muy difícil. Es muy difícil. Innumerables especies comerciales son capturadas precisamente cuando tienen a cabo sus eventos reproductivos, porque es más costeable, están más juntas, es más eficiente la pesca para pescar, valga la redundancia, animales que están, peces que están congregados. Representa mucho menos costo. Pero bueno, sí, en el caso de agregaciones se ha visto que controlar la pesca, llegar a buenos acuerdos con las comunidades, es lo que puede hacer que se puedan proteger esas agregaciones. De las cuales todo el año reciben pesca estos animales. Los peces que se agregan todo el año reciben pesca, pero en especial durante la época de reproducción de la agregación reproductiva. Y creo que Alejandro puede complementar esto. Gracias.
Gracias, Eloy. Alejandro, ¿nos puedes compartir un poco más? O yo creo que ya se retiró. Ah, no, sí tenemos a Alejandro. De lo contrario, no hay otra. Si no tenemos otra pregunta, bueno, mi recomendación a esta pregunta, también puedes ver nuestra política de el documento que yo les compartí. Ahí tenemos recomendaciones para protección de los sitios de agregaciones. Les voy a compartir el link para que puedan ver este documento, que lo desarrollamos junto con Aida y Kobe, Marfan, Aida y Kobe. Ahí pueden ver las recomendaciones que se hacen para protección y manejo.
Y bueno, sí. Ah, sí, Alejandro ya se tiene que retirar. Muy bien, entonces, si ya no hay otra pregunta, les pido a los panelistas, por favor, a encender sus cámaras.
Ana Silvia, Jacobo levantó la mano, creo que quiere aportar algo.
Ah, muy bien, ok. Jacobo, adelante.
Gracias. Sí, pues, nada más para abonar un poco a lo que dijo el doctor Eloy. Sí, justamente, pues, muchas de las medidas ya han sido establecidas desde hace muchos años, pero al paso de todo este tiempo, algo muy efectivo para este tema de la aplicación de las medidas es siempre considerar la opinión del sector. Y no solo su opinión, sino involucrarlos en todo el proceso, desde el proceso de diseño y sobre todo en el proceso de manejo, porque podríamos diseñar buenas herramientas, solicitarlas, establecerlas, pero si no se le da continuidad en el tema del manejo, los resultados pueden ser lo que no esperamos, ¿no? Entonces, mi recomendación es no tanto pensar en nuevas medidas, sino las que hay, involucrar al principal sector que son los pescadores para poder llegar a buen fin todas estas iniciativas.
Muy bien, muchas gracias a todos los panelistas y a los participantes. Damos por terminado este webinar. Y nos vamos a tomar una foto de registro y les haremos saber en dónde les facilitaremos la grabación del webinar. Muchas gracias por su participación y nos vemos. Creo que ya estamos todos. Muy bien. Listos. Gracias. Nos vemos. Los invito a visitar nuestra página de web, en donde van a encontrar los documentos y también de HRI, de nuestros socios, para que puedan encontrar sus publicaciones. Nos vemos. Muchas gracias por participar.
Hasta luego. Gracias. Saludos.
Saludos a todos.
Saludos.
Bonita tarde. Hasta luego.
Vale.
Hago stop, ¿verdad? Stop recording. Sí.